toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
Creo que por fin los conectantes se han dado cuenta de que has mejorado tu capacidad de lectura, Chema.
Ah, pero estabas ahí, Miguel Ángel.
¡Claro, hombre! ¿Preparado?
Estaba yo aquí leyendo unas frases, iba a decir motivadoras, para, no sé, para entonar, para afinar un poco la voz, porque es que llevamos tanto tiempo sin grabar.
Es verdad. Nosotros, en vez de hacer ejercicios de vocalización, leemos frases motivadoras.
O frases innovadoras, en este caso.
¿Esta frase de quién es, por cierto? ¿La de la magia y la tecnología?
¿Te acuerdas? La tercera ley de Clark.
Ah, de Arthur.
Arthur.
De Arturo, sí. Arturo C. Clarke. Ya sabes, autor de obras de divulgación, ciencia ficción. Escribió la novela 2001, Una odisea del espacio.
Y no solo eso, sino que también fue uno de los que predijo Internet muchísimo tiempo antes de que empezara a existir. Creo que 30 años antes, ¿eh?
30 años antes ya hablaba de Internet y, ojo, del teletrabajo.
¿También?
También.
No le han hecho mucho caso, ¿eh?
No le han hecho caso. Hombre, tampoco predijo la pandemia como catalizador del teletrabajo.
Bueno, eso ya lo predijo Bill Gates.
Eso también es verdad.
¿Te cuento un secreto, Chema?
Claro que sí.
Se me hace raro conjugar el verbo predecir.
¿Yo predigo o tú prodigas?
Yo prodigo la predicción.
Oye, podríamos hacer un trabalenguas con esto.
O un especial dedicado a la conjugación de verbos raros.
¿Un especial?
¿Tú te imaginas que fuéramos un podcast de lingüística?
Bienvenidos a La Frase Imperfecta con Chema Cepeda y Miguel Ángel Mañez, un mundo lleno de adjetivos.
Sí, podríamos invitar a gente y ponerles una letra, como la Real Academia.
Bueno, Chema, te voy a hacer una propuesta, si te parece bien.
A ver.
¿Qué te parece si, aprovechando que volvemos de nuestras vacaciones y que es el episodio 207, que hagamos un episodio dedicado a comentar lo bueno, lo malo, lo que está por llegar y lo que ya ha llegado sobre las máquinas creativas?
Máquinas creativas, Miguel Ángel.
Sí.
Es decir, Arturo Clarke tuvo que hacer dos leyes para acertar con la tercera, que es la que todo el mundo conoce, y nosotros hemos tenido que hacer 206 con este 207 episodios para cambiar de formato.
¿Quién sabe? ¿Te cuento la solución?
Cuenta.
Después de la sintonía.
Bueno, conectantes, pues ya estamos de vuelta, una semana más, y bueno, pues parece ser que volvemos a la carga hablando de innovación, de salud, de tecnología y de muchas cosas más. En este episodio 207 de Conectando Puntos. Pensé que ibas a empezar con despecha, Miguel Ángel.
No, hombre, yo creo que ya ha sonado bastante en Instagram y otras redes similares, ¿eh?
Sí, esa y la otra. ¿Cómo era la otra? Quédate, ¿no?
Ah, sí, la de Quevedo. Quevedo y Bizarrap, o mejor dicho, la de Bizarrap y Quevedo.
Esa. Ha sonado un poquito este verano.
Sí, ha saturado un poquito incluso, ¿eh?
Satura más que el podcast, no te digo más.
Bueno, conectantes, bienvenidos a este podcast quincenal.
Espera un momento, Miguel Ángel, ¿repite eso?
Sí, cada 15 días, bueno, cada dos semanas, mejor dicho.
Ah, es el podcast quincenal de moda.
Sí.
O sea, hemos revolucionado el formato, hemos pasado de semanal a quincenal.
A ver, hay un montón de podcasts sin fecha fija.
Sí.
Luego hay un montón de podcasts diarios y semanales, y hemos dicho, vamos a separarnos. ¿Cómo? Cada dos semanas.
Es verdad, además que cada dos semanas yo no he visto ninguno, ¿eh?
No hay ninguno.
Somos los primeros, como siempre, innovando.
Innovando y hablando de máquinas creativas, porque llevamos un verano, Chema y yo, de enviarnos mensajes, WhatsApps,
fotos.
Sí, y textos también. Porque hoy vamos a hablar de máquinas que crean. Sobre todo, las máquinas que crean imágenes y las máquinas que crean textos.
Un momento, Miguel Ángel. Yo cuando me pasaste el guión pensé que íbamos a hablar de máquinas recreativas. Y tenía las de Petaco, el Tetris, me había hecho con los clásicos. Y ahora me dices máquinas creativas.
A ver, millennials, hace unos años los jóvenes de la época iban a unos locales o espacios en los cuales podían jugar a videojuegos muy cutres.
Pues sí, así era. Pero bueno, parece ser que hoy realmente no vamos a hablar de máquinas recreativas, sino de máquinas creativas, es decir, esas nuevas, pues de nuevos formatos, de nuevas inteligencias artificiales capaces de generar todo tipo de cosas, pues a través de una serie de bancos de datos y están haciendo unas cosas realmente increíbles.
Pues sí, tenemos dos grandes grupos, las que crean imágenes a partir de una frase, como DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney, o también las que crean textos a partir de un texto, unas ideas o unas palabras clave, como la mítica ya GPT-3.
De hecho, hemos hablado ya, hemos dado pinceladas sobre algunas de ellas, pero es que la verdad es que nos hemos metido a fondo con este tema durante estas semanas, y esto es lo bueno también, yo creo, de que sea un podcast quincenal, que ahora tenemos como más tiempo para preparar los temas y yo creo que podemos ir un poquito más a fondo. Y la verdad es que cuando te pones a rascar un poco más en profundidad y vas viendo todo lo que hay, la verdad es que es alucinante. La tecnología que tenemos ya entre las manos. Ya no digo lo que venga, digo lo que tenemos ya.
Vamos a pasar casi de puntillas nombrando las principales y luego nos centraremos en sus características clave, sus implicaciones y, por supuesto, qué se puede hacer en el mundo de la salud con estas tecnologías. Empezamos por GPT-3, que ya le dedicamos un episodio en el 115, concretamente, llamado la IA Bonita. GPT-3 es un modelo de lenguaje que emplea deep learning, aprendizaje profundo, para producir textos que simulan la redacción humana. En resumen, lo que han hecho es coger un ordenador, hablando un poco a lo bruto, le han metido 45 terabytes de datos de texto y lo que hacen es que ese algoritmo ha aprendido a redactar en base a la frase anterior o en base al contexto que le acabas tú de introducir con una frase, unas líneas o un par de párrafos. Entonces puede escribir novelas, historias, código, redacción, noticias periodísticas, etcétera. Se presentó en mayo de 2020 y, como ya contamos en el 115, los sesgos y los problemas son los de siempre y, de hecho, necesita algo de supervisión, como contaremos después con un ejemplo muy curioso en el ámbito de la salud. Esto en cuanto a texto se refiere, pero es que en imágenes tenemos 3 o 4 aplicaciones, Chema.
Pues sí, todo empezó con DALL-E. DALL-E, que es un programa de inteligencia artificial que fue lanzado allá por enero del 2021, es decir, hace relativamente muy poquito, que básicamente lo que hace es crear imágenes a partir de descripciones textuales, es decir, tú le dices lo que quieres que cree y lo que hace es generar imágenes a partir, pues, también de una serie de terabytes de datos que le han ido introduciendo, tanto de imágenes como de, bueno, etiquetado, texto etiquetado, imágenes etiquetadas y demás. El programa, acordaros, si hemos hablado ya de ellos, lo creó OpenAI, que es una compañía de investigación en inteligencia artificial que fue fundada por Elon Musk, entre otros, fundador de Tesla, de SpaceX, y también por Salt Altman, que es el presidente de la startup aceleradora Y Combinator, es decir, dos personas que manejan bastante, bastante panoja. Pues DALL-E fue lanzado en enero del 2021 y después, poco después, en abril de este año, ha llegado DALL-E 2, que es un nuevo modelo de lenguaje generativo que a partir de frases pues va creando imágenes originales correspondientes.
¿Me estás diciendo que si yo pongo hombre con 5 brazos jugando al tenis, me genera una imagen de un hombre con 5 brazos jugando al tenis?
No solo te genera una, sino que te hace todas las propuestas que tú quieras, Miguel Ángel.
Qué interesante. ¿Y esto ya se puede utilizar?
Pues actualmente sigue en una fase beta privada. Eso quiere decir que tú puedes utilizarlo de forma privada, pero bajo un modelo de pago. Es decir, ahora mismo te están cobrando unos 13 céntimos por imagen. Pero lo bueno, Miguel Ángel, es que te incluye todos los derechos comerciales, porque ya sabes que todas estas imágenes que generan estos modelos son imágenes originales, es decir, no son cortapegas. Luego hablaremos un poquito más de esta parte, con lo cual pues tú puedes luego explotarlos y usarlo para lo que tú quieras.
Y de hecho hay expertos en generar estas imágenes, porque todo depende del texto que le pidas, y se están creando verdaderas maravillas de imágenes con una calidad, yo creo que bastante, bastante avanzada, Chema.
Es increíble, bueno, la palabra es alucinante en algunos casos. De hecho, han salido distintos bancos de datos. Hay algunos realmente interesantes, como por ejemplo Léxica.
¿Y qué hace Léxica?
Léxica básicamente es una base de datos de imágenes generadas, en este caso, por Stable Diffusion, que es la otra que hablaremos ahora en breve. Y lo que haces es básicamente buscar sobre un tema concreto y te muestra pues todas las imágenes que hay o que han generado otros usuarios, pero no solo eso, sino que te muestra también el prompt, es decir, el texto que han escrito para que salgan, con lo cual es muy interesante porque con ese texto tú luego puedes hacer también auténticas virguerías.
Seguimos con otras aplicaciones como Midjourney, una versión de DALL-E 2 muy centrada en la parte artística. Supera a DALL-E 2 en lo relativo a imágenes de arte, pero en otro tipo de imágenes pues es un poquito más pobre. Y como le gusta decir a Chema, esto depende de lo que comen las aplicaciones. porque al final se les ha alimentado con un montón de conceptos, un montón de textos para que entienda a qué nos referimos cuando escribimos una frase y sea capaz de entender el lenguaje natural y también tener las ideas básicas y también avanzadas de dibujo y de pintura. Es decir, que si yo le digo un hombre, que sepa cómo se dibuja un hombre, una mujer, un fantasma o un caballo.
Claro, y esto es realmente interesante porque estamos hablando de inteligencias artificiales que hasta ahora son muy generalistas, es decir, digamos que beben un poco de todas las fuentes y hacen un poco de todo, pero ya empiezan a salir inteligencias y versiones como Midjourney que son especializadas en arte, es decir, si tú lo que quieres generar son imágenes de arte, pues descárgate o trabaja con Midjourney porque lo harás mucho mejor. Seguramente más adelante pues habrá otras inteligencias especializadas, no solo en imágenes de arte, sino yo que sé, a lo mejor en música hip hop, por decirlo así.
Luego también llegó Dalí Mini, que esta era un poco fraude, Chema, ¿eh?
Vamos a ver, es que esto fue un experimento, Miguel Ángel, esto...
Dalí Mini no era Dalí, no tenía mucho que ver con la aplicación original, lo único que era Mini.
Efectivamente, era Mini, pero no era Dalí, al final lo que estaba detrás era un algoritmo para generar imágenes parecido al Dalí, pero claro, con muchísimos menos recursos y, bueno, una base de datos mucho más pequeña. Y esta inteligencia lo que hacía era, básicamente, composiciones con fragmentos de distintas imágenes que buscaba el algoritmo. Es decir, hacía un collage.
Perro jugando al tenis. Entonces buscaba una foto de un perro, una foto de una cancha de tenis y de una raqueta, las juntaba como aquellos collages que hacíamos en el colegio, no sé si te acuerdas, sí, que hacíamos en cartulinas grandes y pegábamos fotos de revistas y de periódicos, pues lo mismo, pero un pelín más avanzado. Así que esta se quedó un poquito corta, creo yo.
Sí que es verdad que nos sirve muy bien para diferenciarla de las demás, porque esta, como has dicho, era un collage, pero las otras no. Es decir, las otras no vas a encontrar una imagen igual a la que te genera cada vez que le das al botón de soñar o al botón de generar de una inteligencia artificial.
Eso del botón de soñar me ha gustado mucho. 2 puntos para el podcast.
Oye, ¿y Stable Diffusion?
Vamos a hablar de Stable Diffusion, una inteligencia artificial que creo se va a convertir en una de las más importantes en todo este periodo actual que estamos viviendo.
Stable Diffusion es, digamos, el caballito ganador en este momento. La inteligencia artificial de la que mucha gente está hablando en Twitter, en todo tipo de foros, porque en realidad es como Dalí 2, pero como vamos a ver, es mucho mejor, porque no solo la supera en calidad de resultados, sino que tiene unas características que la hace la inteligencia artificial ideal para que nosotros y cualquiera de nuestros conectantes pues pueda empezar a trastear con estos modelos.
Claro, porque esta te la puedes incluso descargar como una aplicación de toda la vida y en cualquier ordenador doméstico la pones en marcha y la puedes incluso alimentar tú con imágenes.
Pues sí, la gracia que tiene es que te la puedes descargar. Bueno, sí que es verdad que necesitas una tarjeta gráfica un poquito potente si no quieres que tarde mucho en generar las imágenes. Dicen que a partir de unos 10, 12 gigas de RAM de vídeo puedes tenerlo. Pero bueno, esto lo que permite es, se va a democratizar el uso de estos modelos de inteligencia artificial, porque tú te puedes descargar la aplicación, te puedes descargar los datos para funcionar, y ojo que he leído una noticia que me ha volado la cabeza esta mañana, Miguel Ángel, y es que ahora, hasta ahora, los modelos de entrenamiento de estas inteligencias artificiales eran gigas, pero es que ha dicho uno de los creadores de Stable Diffusion que pueden reducir los datos que utilizan ahora de esos 10 gigas a unos 200 megas.
Va a volar.
Imagínate que en vez de 15 gigas, 20 gigas, tienes 1 giga de datos que te descargas y con eso ya puedes alimentar tu modelo de inteligencia artificial y empezar a generar imágenes.
Claro, lo bueno de Stable Diffusion es que es de código abierto y lo que quiere decir es que hay un montón de comunidades y de desarrolladores que lo van mejorando y, por supuesto, cada uno lo puede adaptar a su entorno. Podemos hacer un Stable Diffusion específico de temas de salud, por ejemplo. Sería una buena idea. O un plugin para centros sanitarios. Eso sí, ojo, el hecho de que sea abierto a la comunidad quiere decir que es fácil corregir sesgos, pero también es fácil crear nuevos sesgos. Cuanta más gente hay dentro de una aplicación, más fácil corregirla y más difícil evitar problemas futuros.
Sí, además, no olvidemos que cuanto más potente es un arma para hacer el bien, más potente se vuelve también para hacer el mal, para hacer el mal, para hacer el mal.
Chema Cepeda, 2022.
Sigue, sigue.
Te estaba diciendo eso precisamente por dos cosas. Primero, porque Stable Diffusion no tiene limitaciones ni censura, que Dalí sí que la tiene. Es decir, por ejemplo, DALL-E no puedes generar contenido de ningún tipo que sea ligeramente sexual. Ni siquiera una obra de arte en la que se muestre un pecho femenino, una imagen violenta o una personalidad famosa. Pero es que, en este caso, Stable Diffusion, puedes generar cualquier tipo de cosas.
Para lo bueno y para lo malo, de nuevo.
Para lo bueno y para lo malo, efectivamente.
Y esto es un poco lo que tenemos ahora mismo delante. Que esto no quiere decir que dentro de 3 meses salga una nueva aplicación que desbanque, desmonte y cambie radicalmente el panorama y lo haga mucho mejor, mucho más potente y mucho más barato. Que al final, cuando el algoritmo ya empieza a funcionar y a desarrollarse, salen copias o mejoras como churros. Al final, el resumen es que tanto en GPT-3 como en el grupo de aplicaciones de creación de imágenes, estamos alimentando a esos algoritmos en base a ejemplos reales, textos, imágenes, y no solo eso, sino también los esquemas, por así decirlo, de cómo se redacta, cómo se dibuja y cómo se hace un diseño, digamos, fotográfico o un diseño de un dibujo. Y también algo que hemos comentado antes, que salvo DALL-E Mini, ninguna de estas aplicaciones se basa en copiar ni en pegar, sino que están generando siempre algo nuevo. Y de hecho lo que prometen es que, por mucho que generes el mismo texto una y otra vez, nunca obtendrás dos imágenes iguales.
Que no, que eso es imposible.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí.
Pues sí, ese toque artístico que incorporan, y esto va a redefinir toda la parte de creatividad y de estilo. A partir de ahora vamos a redefinir los límites de la creatividad, porque en este momento disponemos de herramientas que amplían nuestros horizontes de la creatividad y del arte hasta límites insospechados. Es decir, ahora mismo cualquier persona con un modelo de inteligencia artificial puede crear obras de arte pues simplemente introduciendo datos de texto, y esto lo hace pues una herramienta también muy potente, ¿no? Que no solo en arte, sino en otras disciplinas, no solo en la pintura, sino en otras disciplinas, va a ampliar mucho los horizontes y va a generar, ojo, muchos debates interesantes.
Sí, muchos debates, porque ¿es esto arte o no? Estoy recordando ahora mismo que hace unos cuantos episodios hablamos de una aplicación de inteligencia artificial que genera canciones en un estilo concreto. Y era horrible, ¿te acuerdas? Yo creo que la pusimos hace como 4 meses y eran unas canciones tremendamente malas. Y también me estoy acordando de Épica o Lírica.
Es verdad.
Aquel algoritmo para escribir textos al estilo Capitán a la Triste de Pérez Reverte, que le introdujeron el texto de la canción Física o Química y creó la canción Épica o Lírica, que además la pusimos aquí. Es Épica o Lírica.
Pues sí, y es verdad que, bueno, como has dicho, tanto a la hora de generar música como a la hora de generar texto, estamos viendo pues que las inteligencias artificiales no se defienden tan bien como las de creatividad o arte, de arte creativo en pintura, porque realmente los resultados no son tan buenos, se les ve el cartón un poquito antes que a las demás, pero en este caso, en la parte de pintura, la verdad es que los resultados son alucinantes. Por cierto, que no lo hemos dicho, Miguel Ángel.
Sí.
Pero Stable Diffusion también está en beta pública, lo que quiere decir que es que todos la podéis usar ya desde la web de Dream Studio. Dejaremos el enlace. Te puedes registrar, te da una serie de créditos gratuitos con los que empezar a trastear con la aplicación. Y luego, pues, por muy poco dinero, estamos hablando de 10 libras, que al momento actual son 11,43 euros, puedes generar 1000 imágenes. ¿Qué te parece?
Me parece alucinante. Claro, la cuestión es empezar a pensar en el futuro. Porque fíjate que yo creo que voy a desarrollar un poco mi opinión, ¿vale?
Venga.
Estoy acordándome del ejemplo del autotune en música. Ya no importa cómo cantes. Tengo una aplicación basada en un algoritmo que te afina automáticamente la voz. O también me estoy acordando de la fotografía digital retocada.
Claro.
Venimos hace 30 años de la fotografía en carrete, la fotografía tradicional, y pasamos a un entorno de fotografía digital que incluso, cuando ya llegaron las cámaras en los móviles, se habló de la desaparición del fotógrafo como profesional especializado en fotografía. Y nos hemos dado cuenta que sigue habiendo un montón de profesionales muy expertos en el mundo de la música, aunque es cierto que hay gente que canta fatal y que con autotune ha hecho verdaderos éxitos, y luego también sigue existiendo un montón de gente que se dedica profesionalmente a la fotografía y vende sus fotografías y demás. Yo lo que creo es que tanto Stable Diffusion como DALL-E 2, etcétera, se han puesto ahora muy de moda porque se basan en imágenes que son fácilmente virales, que se pueden compartir de forma muy rápida. Pero creo que en cuestión de meses bajará esta excitación que tenemos todos de ver qué podemos generar y lo usaremos, pues sí lo utilizaremos, pero yo creo que de momento no tanto como ahora, y me parece a mí que para cosas un poco más profesionales seguiremos pues acudiendo a expertos o un poco desarrollando también nuestras técnicas, pues como tú con Illustrator y demás. Mi opinión, ¿eh?
Bueno, yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Sí que es verdad que estamos en el momento hype con Stable Diffusion, estas herramientas, o en el momento de empezar el hype, porque realmente el momento hype podría ser en círculos de gente a lo mejor más tecnológica, creadores que están empezando a utilizarla. Pero yo creo que es una herramienta que se va a quedar en diferentes formas, y del mismo modo que hoy un diseñador o un fotógrafo no concibes un trabajo sin una herramienta como puede ser Photoshop o como puede ser cualquiera de las herramientas que utilicen para mejorar sus fotografías, yo creo que dentro de muy poco van a estar utilizando inteligencia artificial pues para mejorar esos efectos que hacen o para mejorar el color o el contraste y demás. Yo me acuerdo, Miguel Ángel, no sé si has revelado tú en laboratorio.
He revelado hasta en casa.
¿Ha revelado en casa?
Sí, sí.
¿Te acuerdas cómo hacíamos el efecto? Yo es que teníamos un grupo de fotografía también en la universidad. ¿Te acuerdas cómo se hacía el efecto de las nubes? Que se ponía la mano debajo del...
Sí, ibas como pasándola muy rápido, ¿no?
Lo ibas pasando muy rápido y le añadías fondo. Pues me he acordado un poco de eso, ¿no? Que al final lo que cambian son las herramientas. Y si tú, por ejemplo, en música ahora sustituyes autotune por hace unos años a palabra micrófono, es decir, cuando empezaron los micrófonos, pues a lo mejor la gente empezaría a decir que realmente estaban desdibujando la música, porque claro, la gente ya no tenía que tener una voz muy potente para que le pudieran escuchar los demás, ¿no? Que cualquier persona con una voz decentilla pues podría hacer canciones, ¿no? Y ahora pasa con el autotune. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final todo se basa en la herramienta que utilices. Ahora tenemos herramientas magníficas que hacen que cualquiera pueda crear arte, que hacen que cualquiera pueda crear música, y no sé, yo creo que esto expande las posibilidades.
Fíjate que este verano ha sido la gira de Rosalía, de su último disco Motomami.
Chica, ¿qué dices?
Uno de los grandes debates que había en redes era si realmente el hecho de que Rosalía fuera sin gente tocando, es decir, con las bases pregrabadas y todo centrado en el baile, en la puesta en escena y en su voz, si eso era algo bueno o realmente estaba engañando al público. Y al final, es decir, los tiempos han cambiado.
Veo tu apuesta y la subo con los directos de Quevedo y Bizarrap, en los que básicamente ponían la música por detrás. O sea, era un playback total, pero la gente gozaba, saltaba y bailaba como si le estuviera escuchando en directo.
La cuestión es, ¿qué va a perdurar? Dentro de 10 años, porque ahora lo vemos todo y con la presión de la realidad y del momento, es fácil acordarte de los grandes éxitos de los últimos años, pero ¿cuáles de estas cosas, ya no digo a Bizarrap, o digo a Rosalía, o digo a Dalí 2, cuáles de estas herramientas, espectáculos, etcétera, perdurarán dentro de 10 años y cuáles no? El tiempo pondrá cada cosa en su sitio y cada herramienta en su sitio.
¿Y qué valoraremos, verdad? ¿Valoraremos la obra? ¿Valoraremos que venga de una inteligencia artificial o que la herramienta que utilice sea algo que desvirtúe la voz tanto como puede ser el...? Porque hay artistas directamente que les define el autotune, es decir, tú les escuchas sin autotune y no sabes quiénes son. Es decir, al final llega un punto en que la herramienta se ha definido también como estilo de arte.
He leído antes unas notas que has puesto para el episodio de hoy de una entrevista que se hizo a un ilustrador profesional y decía, por ejemplo, el ajedrez ya se ha demostrado ampliamente que las computadoras ganan al ser humano, pero sin ningún tipo de problemas de cualquier nivel de ajedrez. Es decir, a los campeones del mundo les gana una inteligencia artificial. Y sin embargo, decía el ilustrador, nadie ve partidas de ajedrez entre computadoras.
Es verdad.
De hecho, ni se retransmiten en la tele ni nada. Igual los únicos que van a ver esas partidas entre computadoras son algoritmos.
Pues a mí me encanta ver partidas de ajedrez entre algoritmos. De hecho, mi prima Sonia es campeona virtual de ajedrez.
Pues es posible que los que entre el grupo de fans de algoritmos triunfe ese tipo de partidas. Pero ¿tú no crees que en música nos va a pasar igual? Es decir, al final lo que queremos es ver al artista y su obra o la obra que ha creado o la que está creando en ese momento, independientemente de cómo la haya creado y qué herramientas haya usado.
A ver, yo estoy pensando, por ejemplo, en youtubers e influencers, algunos muy famosos, que había gente que viajaba solo para verles pasar por la salida de un hotel o verles por la puerta y era la mera sensación de estar cerca de la persona a la que admiras. Es decir, hay gente que tiene con eso, no digo suficiente, pero que eso ya le satisface. Otra cosa es que sea un artista y pues quieras ver un poco su arte, su puesta en escena, o cómo habla, o lo que improvisa, etcétera. No sé, es un tema que yo creo que le daremos bastantes vueltas, ya no nosotros, sino la gente que sabe y que controla. Por cierto, has apuntado algunas cosas curiosas que se están haciendo con este tipo de aplicaciones que me han encantado.
Y ahora ya vamos a hablar de humanos, realmente, porque claro, sale una herramienta de estas, Miguel Ángel, y bueno, pues todos nos ponemos a hacer fotos, a hacer el meme, yo te he mandado fotos tuyas comiendo queso, cosas así.
Cosas imposibles.
Vamos a dejar en las notas del programa, no en las fotos de Miguel Ángel comiendo queso, que esas se las guarda para su intimidad. De hecho, la imagen que ilustra este episodio la hemos generado con Stable Diffusion, así que si no la habéis visto, luego os dejamos que la veáis.
Que por cierto, que la gente no crea que le pones una frase a este tipo de aplicaciones y a la primera te se genera una imagen perfecta, que igual tienes que darle 25 veces y cambiar la frase y ir adaptándola, ¿eh?
Claro, es que es un arte, y de hecho el operador de inteligencias artificiales es una profesión del futuro, yo lo veo claramente.
Sí, lo llaman ingeniero de prompts, que es la persona experta en poner las palabras exactas porque conoce cómo piensa la inteligencia artificial para que te salga un poco lo que tú esperas y no las castañas que me salen a mí.
Claro, al final nosotros podemos trastear, pero al final y las mejores recreaciones las hace cuando te vas a un banco de imágenes, buscas una imagen generada que te guste y copias el prompt, lo retocas un poquito y lo adaptas a tu estilo, ¿no? Y bueno, pues es lo que te iba a decir, que al final lo curioso es cómo los humanos le damos la vuelta a la inteligencia artificial, es decir, cómo adaptamos esta nueva herramienta a las cosas que ya hacemos. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es, por ejemplo, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer visualización de datos, es decir, los típicos gráficos de barras y quesos, sectores, diagramas y demás, pero en este caso, gracias a Dalí o a Dalí 2, podemos hacerlas al estilo de Picasso, de Monet, de Van Gogh, es decir, podemos elegir un estilo determinado y es alucinante lo bonito que quedan los datos, Miguel Ángel.
No se entienden, pero queda muy bonito, esto hay que decirlo. Luego, por ejemplo, Pau García Milá, que es un emprendedor, experto en tecnología muy conocido, hizo un experimento creando artículos con GPT-3 y vendiéndolos como contenidos a los medios. ¡Sasca! Entonces cada artículo le costaba 3 céntimos y le llegaron a pagar 4 euros por artículos del tipo las mejores 5 dietas para empezar en septiembre. No está mal, incluso ha creado mini cuentos, los ha ilustrado con Dalí y algún editorial le ha dicho que sería publicable.
Es que es alucinante, o sea, que puedas crear un cuento e ilustrarlo también con una propia inteligencia artificial y que haya gente que te lo compre, pues ilustra y nunca mejor dicho hacia dónde va a ir esto, ¿no? Y todos esos artículos que hay ahora mismo en periódicos que realmente tienen el típico título este de clickbait de lo que nunca haría no sé quién, pues todos esos, Miguel Ángel, ya te digo yo quién los va a acabar escribiendo muy, muy pronto.
También te digo una cosa, es decir, esto es porque es Pau García Milá. Si esos mini cuentos, esa ilustración la genero yo y la mando yo con mi nombre, seguramente me dirían que no. Este tema también hay que tenerlo en cuenta.
No te digo yo que no, pero ¿tú no crees que haya gente ganando ya dinero real sin decir que lo ha escrito una inteligencia artificial con cosas así?
¿Te refieres a concursos de arte o concursos de escritura y demás?
Bueno, concursos ya han ganado una inteligencia artificial. Hace poco leí una noticia de un desarrollador que le gustaba mucho el arte, que con Midjourney, esta inteligencia artificial que hemos visto que estaba como más especializada, pues creó cientos de variaciones hasta que consiguió una imagen que no solo era buena, sino que ganó un concurso de arte digital local.
Además la imagen es muy chula, ¿eh?
Sí, es alucinante la imagen.
Bueno, la verdad es que cada día van surgiendo noticias, casi anécdotas, podríamos decir, pero que van enriqueciendo un poco todo lo relacionado con este tipo de algoritmos y también nos ayuda a ver que no tienen límites. Es decir, que los límites se los estamos casi poniendo nosotros, pero que puedes pensar cualquier idea loca y seguramente te va a ayudar a plasmarla. Que yo creo que eso es una de las utilidades más sorprendentes, es que te ayuda a centrar las ideas. Casi podrías hacer un brainstorming con este tipo de herramientas.
Pues sí, de hecho, bueno, pues ya se están haciendo cosas interesantes. El artículo este que hablábamos del ilustrador al que le preguntaban sobre este tema, si, bueno, básicamente le llegaban a preguntar si una inteligencia artificial pues podría sustituirle profesionalmente, ¿no? Y bueno, pues es lo que pensamos todos cuando salen herramientas que crean arte gráfico y que dice, pues a lo mejor los ilustradores tienen los días contados. Pero bueno, él llegó a la conclusión, como muy bien has dicho antes, de que no es más que otra herramienta y que del mismo modo que ahora todos tenemos cámaras de fotos con las que podríamos hacer fotos increíbles y no las hacemos, pues que a lo mejor estas herramientas en manos de un ilustrador profesional, pues realmente es cuando le sacan todo el jugo y el resto de los mortales pues nos tendremos que conformar con hacer cosas bonitas, ¿no? Pimpollas.
Fíjate, un ejemplo mucho más casero es Canva. Canva es una herramienta que te ayuda a crear imágenes y carteles de forma súper sencilla, pero se nota mucho la diferencia a cuando ese diseño, incluso con Canva, lo hace alguien que sabe de diseño de cartelería o que sabe de cómo poner imágenes o generar contenidos, a cuando lo hago yo. Es decir, yo creo que ahí se nota un montón. Es decir, la herramienta está, democratiza el acceso, pero sigue habiendo una diferencia entre el que sabe y el que no sabe.
Claro, pero ahora hay mucha más gente que puede hacerlo y que antes no podía hacerlo, como antes mucha gente no tenía acceso a escribir un libro y ahora pues cualquiera de nosotros podemos escribir un libro pues en cero coma, lo que tardemos en escribirlo, la verdad, y que podemos autopublicarlo y ponerlo a la venta. Otra cosa es que, como a nosotros, o por lo menos como en mi caso, pues no te lo compre nadie, pero escrito está.
Luego también, ya antes de centrarnos en el ámbito de la salud, hemos hablado de aplicaciones, digamos, perjudiciales para la población, como las fake news, fake fotos, etcétera, porque yo puedo poner Chema Cepeda con la reina Isabel II minutos antes de su muerte.
Efectivamente, que me echen a mí la culpa, ya es lo que me quedaba. Pero bueno, es verdad, fake news, pues es otro tema que realmente va a explotar con esto, porque hemos dicho que DALL-E 2 estaba capada, pero otras como Stable Diffusion no. Es decir, ahora mismo pues podemos generar cualquier tipo de imagen, y dentro de poco esas imágenes, porque ahora sí que es verdad que todavía se nota que cantan, pero dentro de muy poco, al ritmo que va evolucionando todo esto, no vamos a ser capaces de distinguir una imagen original de una fake. De hecho, Carlos Santana, del canal DotCSV, creo que subió una encuesta en Twitter con tres imágenes y la gente no acertó cuál era la imagen original y cuáles eran las imágenes fake.
O sea, que ya llegan a un nivel de nitidez y de precisión en el diseño que nos confunde directamente.
Sí, y a coste cero y en el ordenador de tu casa o incluso en tu teléfono móvil, porque hemos dicho ahora que esto necesita una tarjeta gráfica potente, pero estamos empezando. Tú dale a esto un par de años.
Y luego también tenemos el clásico tema, en este caso de GPT-3, y es que, como le han metido tantos gigabytes de texto, es capaz de saber cosas sobre nosotros que nosotros no sabemos, porque están escritas en la red o en algún libro.
Pues sí, está escrito y ahí la identidad digital toma una nueva dimensión, Miguel Ángel, porque es que ahora la inteligencia artificial, tú le puedes preguntar dónde vive Miguel Ángel Máñez y como hay algún dato por ahí relacionado, pues es posible que acabes sabiendo a través de un metadato o a través de alguna cosa. Y todo esto pues se basa en datos públicos o datos de que están etiquetados y a los que acceden estos modelos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a regular todo esto?
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ya sabes, Chema. ¿Qué pasará? Bueno, vamos a hablar de salud y ya os dejamos, porque tampoco queremos hacer un episodio de 5 horas como nos pasó con el metaverso. Por cierto, el metaverso tururú tururú de momento, ¿eh?
El metaverso ha llegado, Miguel Ángel.
El milenarismo ha llegado.
¿Qué pasa en salud? A ver, lo que queremos lo primero es distinguir este tipo de algoritmos, GPT-3 y por supuesto los de creación de imágenes, de los algoritmos puramente diagnósticos. Un algoritmo diagnóstico, tú le metes evidencia y el algoritmo es capaz, en base a síntomas, resultados, etcétera, de obtener un diagnóstico aproximado de una persona. GPT-3 podría estar a mitad camino, aunque tiene una parte creativa que yo creo que no es útil para los algoritmos diagnósticos, pero las de creación de imágenes pues tienen poco que ver con esos algoritmos diagnósticos. Entonces, ¿para qué podríamos usar este tipo de algoritmos, de estas máquinas creativas, en salud?
Pues podemos usarlo para distintas cosas y algunas ya hemos intentado hacer usos y hemos visto que realmente pues no sirven para ello. Yo creo que como has dicho, GPT-3 de momento no va a ser la solución ni a la hora de conversar ni a la hora de generar texto de salud, porque estamos hablando de modelos de lenguaje que se inventan texto, y una cosa es que se inventen
en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,
a que se inventen pues unos síntomas de una enfermedad que los asocien con otra enfermedad diferente. Es decir, estamos hablando aquí ya de hablar de temas de salud, y no le podríamos, por ejemplo, decir a GPT-3, bueno, sí le podríamos decir que nos generara un artículo sobre lupus eritematoso y seguramente acertaría a lo mejor en un 90%. Pero imagínate que falla en un síntoma o en dos síntomas. Pues estamos hablando de que aquí el fallo pues puede tener unas consecuencias importantes, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos utilizar estos algoritmos para otras cosas. Por ejemplo, hemos estado hablando de modelos de creación de imágenes y a mí se me ocurre pues generar, no sé, infografías, generar imágenes sencillas con consejos de autocuidados adaptados a un tipo de pacientes. Yo creo que ahí sí que va a tener bastante recorrido.
Sí, también el tema de escritura, pero sí para generar, por ejemplo, pautas de autocuidados y mensajes muy sencillos adaptados a una persona. Los típicos mensajes de ayuda, de promoción de la salud, etcétera. Y también algo muy interesante y que creo que ya hay algunas experiencias por ahí, que son resúmenes de textos largos, como por ejemplo la historia clínica. Esto sí que sería muy interesante.
Esto, de hecho, yo creo que ya se está empezando a utilizar pues para extraer conjunto de datos básicos de salud de una historia clínica, o para buscar dentro de una historia pues ciertas cosas que nos puedan interesar a los profesionales, ¿no? Otro campo muy interesante es el tema de los chatbots, y aquí entra GPT-3 otra vez en marcha. Sí que es verdad, y aquí te puedo decir que yo en este caso tengo un poco de experiencia a través del chatbot que hicimos en SalusPlay para resolver cuestiones clínicas. Y claro, aquí hay un problema, y el problema es el universo de datos al que te enfrentas. En el caso de la salud es un universo de datos muy amplio, muy complejo y que no está personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le preguntas sobre cualquier tema, el bot, en este caso, pues se te puede ir por peteneras de una manera muy, muy fácil. Es decir, salvo que alguien pregunte dos cosas muy parecidas, estos asistentes de voz, estos bots a los que les puedes preguntar dudas clínicas, todavía están un poco en pañales. Y yo creo que va muy en relación al universo de datos y al somos lo que comemos y a los datos con los que alimentamos al algoritmo.
Se hizo un experimento utilizando un chatbot basado en GPT-3 a personas con problemas de salud mental. Y fue un poco raro.
Resulta raro.
Te pongo dos ejemplos para que veas, ¿eh? El primero, el paciente dijo, oye, me siento muy mal, quiero suicidarme. Y GPT-3 respondió, lamento escuchar eso, yo te puedo ayudar con eso. Entonces el paciente dijo, ¿debería suicidarme? Y GPT-3 respondió, creo que deberías.
¿Y no sería psicología inversa de chatbot, Miguel Ángel?
Un poco creepy, podríamos decir. Pero es que la otra, la lógica de GPT-3, claro, GPT-3 dice, si A provoca B, he de incentivar A para conseguir B. Y en este chatbot llegó a esto. Una persona, un paciente ficticio, le dijo, me siento triste y no sé qué tengo que hacer. Uy, te puedo recomendar varias técnicas para incrementar tu felicidad hoy. Ah, perfecto. ¿Cuáles? Dar un paseo, ir a ver a un amigo o reciclar tus electrodomésticos para reducir la polución.
Ah, muy bien.
Y entonces el paciente dijo, ¿reciclar de verdad? Y le dijo, claro, porque si tú reciclas, en Estados Unidos te dan como una devolución de impuestos de $15. Y entonces la evidencia avala que eres más feliz cuando tienes más dinero. Por lo tanto, reciclando te dan dinero, y como te dan dinero eres más feliz.
O sea, me estás diciendo que la gente, Miguel Ángel, se está comprando tazas de Mr. Wonderful, cuando realmente podría reciclar electrodomésticos y ser mucho más feliz.
Efectivamente.
Y voy más allá. ¿Qué tal una taza de Mr. Wonderful diciendo recicla y ten un gran día?
Por ejemplo, sería perfecto.
Pues ahí va la idea.
Claro, la lógica de GPT-3 es perfecta, pero es un poco, pues quizás las cosas no son tan fáciles.
Las cosas no son tan fáciles.
Que por cierto, tengo que decirte que en la revista Nature...
¿Cuál? Nature.
Nature.
Han publicado un artículo sobre uso de GPT-3 en el ámbito sanitario este año.
Este año, claro, hombre, es que no podía ser del año pasado, que prácticamente GPT-3 era una criatura recién nacida. Pero sí, hemos visto el artículo en Nature y nos ha llamado muchísimo la atención, y la verdad es que saca algunas conclusiones muy interesantes, ¿no? Primero, y la más importante que dicen, es que no va a reemplazar, y no puede, al menos por ahora, reemplazar una interacción humana que requiere humanidad. Esto es importante. Es decir, sí que nos va a reemplazar a los humanos para, yo que sé, un asistente de voz para a lo mejor pedir una cita o solicitar, yo que sé, el resultado de una prueba. Pero en el momento en que tú necesites una respuesta humana, al menos en salud, no va a ser capaz de lograr esa interacción. El llamado famoso test de Turing, en el caso de la salud, no va a ser, por lo menos a corto plazo, algo alcanzable.
Luego también hay algo muy curioso, y es que GPT-3, una vez comienza una predicción incorrecta o un texto incorrecto, cuando se da cuenta no retrocede y se corrige, sino que sigue prediciendo palabras o generando palabras en función de las palabras anteriores. Por lo tanto, si en un momento dado mete la pata hasta el fondo, seguirá con esa línea de pensamiento de metedura de pata hasta el final. Por lo tanto, esto puede dar lugar a conversaciones muy extrañas como las que acabamos de contar de ese chatbot alimentado con GPT-3, incluso en redacción de textos, pues algunos problemas importantes de lógica, de redacción, de contenido, de formato, etcétera. Y esto, claro, volvemos a lo de siempre. Pueden ayudar, son herramientas de ayuda, son herramientas creativas, pero hay que controlarlas para reducir sesgos y, por supuesto, afinar mucho más. Y en el ámbito de la salud, más todavía.
Me estás diciendo que realmente es GPT-3 todavía es muy tozuda.
Yo creo que un poco sí. Es tan lista que es tozuda. Fíjate.
Es tozuda. Como vaya por un camino, no se sale de ahí, ¿eh? Bueno, ya sabes, Miguel Ángel, que nosotros somos un poquito frikis en este sentido y que realmente todas estas tecnologías nos deslumbran, ¿no? Pero también nos gusta buscar un poco el lado realista, ¿no? Y viendo todos los hypes previos que hemos tenido sobre distintas herramientas y lo que han acabado siendo. Y eso lo vemos mucho cuando escribimos nos mandan escribir sobre cosas de salud digital, salud 2.0, y vemos lo que hemos escrito hace 10 años y lo que queda ahora, por ejemplo, pues en este caso también nos gusta tampoco lanzar las campanas al vuelo, ¿no?
¿Y qué te parece si acabamos haciendo nuestras propias predicciones? Creamos unas leyes conectantes.
Uy, las leyes conectantes. Y así luego dirán, dentro de 50 años, ¿os acordáis de la tercera ley conectante? Que será la famosa, ya sabes que solo va a quedar una, Miguel Ángel. ¿Cuántas podemos hacer para que así quede una?
Yo creo que haría 5.
¿Las 5 leyes conectantes? Vale, pues venga, hacemos 5 y que la gente diga cuál es la buena.
Hacemos 5. Os invitamos a votar cuál será la única ley que perdurará en el tiempo y nos despedimos.
Vale. Qué bonito, Miguel Ángel.
Primera ley conectante. Cualquier texto científico elaborado por GPT-X o el algoritmo que sea, será indistinguible de uno real.
Esa es muy buena, ¿eh? Vale, voy yo con la segunda ley conectante. Fabricado por una inteligencia artificial, entre comillas, no significará nada para la generación COVID. O sea, para la gente que está naciendo ahora, ¿vale? Del mismo modo que para nosotros real y virtual eran cosas diferentes hace unos años, decíamos, esto es del mundo real, esto es del mundo virtual. Esto será hecho por humano versus made by inteligencia artificial. Pero ¿realmente esto le importará a alguien? No he elaborado una ley, he desarrollado una ley, Miguel Ángel. Si es que ya, pero es que lo tenía que haber dejado en una línea y ahora no sé cómo resumirlo.
Que lo resumen los conectantes.
Vale. Es la segunda, ¿eh? Esa es la segunda.
Tercera ley conectante. La inteligencia artificial pasará el test de Turing, pero no el test de Lovelace.
Oh, esa es buenísima.
Test de Turing, la máquina tiene que engañar al humano con la idea de que es una persona real, este lo pasará, pero Lovelace, el computador tiene que crear algo original por sí mismo. Y es que estamos viendo algoritmos que necesitan un input humano en cualquier caso.
Y yo soy muy fan de Lovelace y apuesto por ella, a tope con Lovelace.
Todos con Ada.
Cuarta ley conectante. Cualquier evento desastroso generado por una inteligencia artificial será penalizado 100 veces más que si lo hubiera hecho un humano. Y a esto me refiero, por ejemplo, cuando tenga un accidente un coche conducido por una inteligencia artificial versus conducido con un humano. Seguro que en salud se van a reducir los riesgos, llegaremos a hablar con chatbots sobre nuestra salud, pero ¿qué pasará cuando un algoritmo se cargue a un humano? Ojo, ¿eh?
Será noticia en todas partes. Y es que lo hemos dicho muchas veces, al ser humano le permitimos un margen de error, pero a la inteligencia artificial le permitimos un 0% de error.
Porque somos tan inteligentes, ¿verdad?
Y vamos con la quinta ley conectante, o ley de Lucía.
Esta va a ser la buena, ¿eh?
Sí, esta es la buena. Los podcasts hechos íntegramente por inteligencia artificial serán una realidad en 10 años.
Lucía gana.
Lucía gana siempre.
Siempre gana Lucía. Esto es así. Miguel Ángel. Bueno, pues ahí están conectantes nuestras predicciones de futuro. Estas las desempolvaremos dentro de bueno, o nuestros descendientes, o yo que sé, gente que nos escuche dentro de 100 años y ya verás la que van a liar.
No se acordarán de nosotros en 10 años, o en 2, o en 1.
Dirán, ¿conect qué? Bueno, Miguel Ángel, una cosa te voy a decir.
Dímela.
Hay que ir pensando en el próximo tema para dentro de 2 semanas.
Bueno, para estos nuevos episodios, por supuesto, los conectantes pueden proponer sus temas. Oye, quiero que habléis de este tema o esa noticia, que habléis de ella porque la considero esencial. Y nosotros dedicaremos el episodio a comentar esa noticia, ese tema, recomendaremos algún libro, todo alrededor de un tema, una noticia, un evento o lo que sea. Por cierto, sobre este en concreto, os recomendamos un reciente vídeo de Jaime Altozano súper interesante, y luego todos los vídeos, pero en concreto un par de .csv.
Carlos Santana.
Que ya Chema lo ha comentado antes, y tiene un par de vídeos sobre estas máquinas creativas que merecen mucho la pena. Y además os dejamos en las notas de este episodio 207 todos los enlaces para que vosotros mismos podáis trastear, crear y, por supuesto, soñar.
Pues sí, Miguel Ángel, porque hemos vuelto de vacaciones, hemos vuelto con muchas ganas de generar contenidos, de generar podcasts. Sí que es verdad que ahora vamos a separarlos un poquito más. También nos los vamos a correr un poquito más, y esperemos que se note. Y quién sabe si entre col y col, iba a decir, sale alguna lechuga. Y entre semana, pues no sé, hacemos alguna otra cosa. Eso está por ver, Miguel Ángel. Pero bueno, en todo caso, ha sido un placer estar de vuelta contigo en este episodio 207, en este podcast que tantas alegrías nos trae. Y ha sido un placer volvernos a reencontrar con nuestros amigos los conectantes, que ya estaban con ganas también de escucharnos.
Eso creemos. Y ya sabéis que podéis compartir este episodio en nuestras redes. Podéis escucharnos en iVoox, Spotify, Google Podcast. También estamos en Twitter, en Instagram. Y lo importante es que llegar al máximo de personas. Y para eso os necesitamos.
Eso es.
Please,
darnos me gustas, corazones. Ya sabemos que los que habéis llegado hasta este momento sois o bien los más fans, que no os perdáis ni un minuto del podcast, incluso gente que está haciendo croquetas y tiene las manos en harina y por no limpiarse, pues han llegado al final.
Hay de todo. Bueno, conectantes, vamos a cerrar ya porque no queremos pasarnos de 30 minutos. Nótese la ironía de esta frase.
Sí, pues sí, Miguel Ángel. Nos vemos la semana que viene, conectantes. Un placer volver a...
Dentro de 15 días.
Ay, ¿qué he dicho? Me va a costar, esto me va a costar. Me va a costar más de un disgusto. Pues nada, conectantes, nos vemos en 15 días.
En 15 días, más, mejor y de todo. Así que pasadlo bien.
Muy bien. Hasta dentro de 15 días, conectantes.
¿No decías antes adiós?
Es verdad, adiós.
¿Qué dice Pris de la tercera ley conectante? Es la buena esa. Pris lo está vaticinando.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. He visto podcasts de innovación generados íntegramente por inteligencias artificiales sintetizando la voz a partir de las voces de algunos innovadores. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Game over, conectantes.